espejo de la mente. Donde te encuentras el día de hoy es el funcionamiento de tu mente. Puedes utilizar tu mente. Esto significa que puedes cambiar de parecer. Puedes dominar tu mente. Puedes cambiar de parecer. Puedes lograr algo con tu mente. Y lo que logres se verá reflejado en tu carácter. Se refleja en lo que sucede en tu vida. Si Dios te dice que puedes ser transformado por la renovación de tu pensamiento, te ha otorgado esa responsabilidad. Te dice que solo tú puedes hacer que eso suceda. Te dice que puedes manejar tu mente. Gloria a Dios. Así que estamos en una buena posición. ¿Estás listo? El manejo de la mente. Romanos 12, 1 y 2. Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. La renovación de tu mente te permitirá ser transformado. La pregunta es, ¿quieres transformar tu vida? ¿Quieres mejorar tu vida? Porque solo puedo ayudar a mejorar a aquellos que quieren mejorar. Si yo mejoro, tú mejoras. Necesito tener el conocimiento de la palabra de Dios para poder impartir ese conocimiento a alguien más y ayudar a que esa persona mejore. Pero ese conocimiento solo puede ser utilizado si funciona en mí. Dice, si no transformaos por medios de la renovación de vuestro entendimiento. Dios te da esa responsabilidad. Te dice que tú puedes hacer lo posible. Te ha dado esas instrucciones para que lo hagas, pues también te ha dado esa habilidad para hacerlo. Así que puedes transformar tu vida de gloria en gloria. Te dice, por medio de la renovación de tu mente. Así que te dice que puedes manejar tu mente. Puedes manejar tu mente con un clic, puedes manejar tu mente. Si no manejas tu mente, solo producirá lo que ya tiene dentro. Donde te encuentras el día de hoy es la función de tu mente. Eres la expresión de lo que contiene tu mente, el trabajo de tu mente. Tu personalidad es la expresión de tu mente. La Biblia dice lo que el hombre piensa, eso es. Tu vida, lo que haces, tu carácter, tus palabras, la totalidad de tu personalidad, la expresión de tu mente es cómo tu mente funciona. Y Dios te dice que puedes manejar tu mente, puedes controlar y cambiar tu mente, puedes hacer algo que tu mente y lo que tú hagas se verá reflejado en tu carácter, se verá reflejado en lo que sucede. ¿Por qué eres como eres? ¿Qué más quieres añadir a tu vida? ¿Qué es lo que quieres alcanzar en la vida? ¿Qué quieres alcanzar de una clase como esta? Hay cosas que quieres incluir en tu vida. También hay cosas que quieres remover de tu vida. Y es grandioso. Es grandioso saber que sí puedes lograrlo. Es posible. Alguien dijo que sí es posible. ¡Aleluya! Así que el principio primordial es aplicar tu mente para incrementar tu valor y multiplicar tu éxito. Y además, mejorar el estado en el que te encuentras. Algunas veces dices que ya lo has intentado y que has orado. Dices que lo has hecho esto o aquello, y no has tenido mucho éxito, y que te preguntas qué más puedes hacer. Te digo, inicia con el manejo de tu mente. ¿Puedes aplicar tu mente? ¿Puedes manejar tu mente? ¿Puedes adentrarte en tu mente y ver cómo funciona? Hay que ver qué archivos se pueden borrar, y hay que ver qué archivos se pueden quedar y descargar e instalar. ¿Qué cambios pueden haber para la reconstrucción o restricción de tu pensamiento? Verás, puedes lograr una vida más feliz y más plena. De hecho, mucho más plena. En Filipenses 4, del 6 al 7 dice, por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración, y ruego con acción de gracia. 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y en el versículo 8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, puro, amable, buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Como ves, no solo dice que renovemos nuestro pensamiento, sino que también pensemos en esto. Nos dice que cambiemos el archivo de nuestra mente y qué archivos descargar, ¿de acuerdo? Nos dice que pensar. Imagínate que tuviéramos este versículo controlando nuestra mente. ¿Qué clase de vida tendríamos? Nos dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay alguna virtud, si algo es digno de alabanza, en esto pensad. ¿Cuántas cosas has escuchado y no son cosas buenas y piensas en ellas? Cosas que no son verdaderas, ni puras, ni amables, y aún así las sigues manteniendo en tu mente. Que no te sorprenda si no eres feliz. Un pastor que no es feliz produce a personas que no son felices y a una congregación que no es feliz. Yo no mantengo mi mente en cuestiones repugnantes, solo me gusta mantener mi mente en la palabra de Dios. No me gusta pensar en nada más y solo meditar en la palabra de Dios. No tengo tiempo para contemplar nada más si estoy meditando en la palabra de Dios, especialmente aquellas cosas que no son edificantes. Si piensas en algo que no te hace feliz y estás en tu cama sin poder dormir y te volteas de un lado a otro, ¿por qué dejas que la preocupación entre a tu mente? Vive en libertad. Vive libre de conflictos. Libre, libérate, libera tu mente. Veamos nuevamente, nos dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero. Si no es verdadero, ¿para qué piensas en eso? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué sigues pensando en eso? ¿Por qué no lo sueltas? Si alguien te dijo algo que no es verdad, ¿por qué no lo olvidas? Todo lo honesto. ¿Fue lo que te dijeron honesto? No, no fue honesto. ¿Y tú sigues pensando en eso? Suéltalo. Mas no te aferres. Y así continúa esa atadura a la infelicidad. Todo lo justo. ¿Qué tan justo es? Si no lo es, suéltalo. Todo lo puro. Si no es puro, suéltalo. Todo lo amable. Me gusta este. Amable. Si no es amable, que no more en tu mente. Y te preguntas, ¿por qué te ves más viejo? Los pensamientos equivocados son los que hace que te veas más viejo. Es verdad. Cambia las arrugas alrededor de tus ojos, de tu boca. Sí, es muy serio. La gente desdichada tiene una destrucción de sus músculos faciales. Es un hecho científico. Hay una destrucción de sus músculos faciales y empiezan a verse diferentes. Diferentes a lo que se verían si fueran dichosos. Todo lo que es de buen nombre. Si no es de buen nombre, ¿por qué lo aceptas? Hay personas que se sientan a contemplar las cosas que no son de buen nombre y después se preguntan por qué. ¿Por qué dan y andan en círculos? Dan un paso hacia adelante y dos hacia atrás. Así sucede cuando en tu mente moran pensamientos que no son de buen nombre. ¿Qué nos dice la Biblia? Si las cosas son de buen nombre, si hay virtud en ellas, si son dignas de alabanza, pero ¿hay alabanza en pensamientos negativos? No. Mantienes esos pensamientos y hasta haces partícipe a otras personas. Un club desdichado de personas. ¿Qué vida quieres vivir? ¿Una vida llena de éxito y esplendorosa? ¿Una vida con propósito y logrando grandes cosas? Esto es lo que a mí me gusta. Pero hay personas que tienen una mentalidad muy pequeña y a consecuencia su mundo es también pequeño. Cuando tienes grandes cosas que lograr y tienes un mundo que conquistar, no puedes estar hablando de cosas sin sentido. Y si eres un pastor y estás preocupado y no le caes bien a la gente, sí, habrá gente a la que no le vas a caer bien en la congregación, e incluso a otros pastores no le caerás bien. Si fuese verdad que nadie está en tu contra, deberías estar feliz. Si no, ¿quién eres tú para que alguien esté en tu contra? Es un mundo muy grande. Debes ser alguien muy importante para tener gente en tu contra. En lugar de preocuparte, deberías de estar agradecido y darle gracias a Dios de ser alguien tan importante para tener gente en tu contra. Recuerdo algo que T.L. Osborne dijo: si ves a alguien de posición elevada que tenga enemigos, mantén en tu mira a esa persona, pues logrará grandes cosas. No se mide el poder o el valor de las personas por los amigos que tiene, más bien se mide por el poder de sus enemigos. Entre más poderoso eres, más formidables son tus enemigos. ¿Puedes medir la grandeza de un hombre? Por el poder de sus enemigos. No lo olvides. No son tus amistades las que determinan qué tan grandioso eres. Son tus enemigos. Así que mientras que seas exitoso, tus amistades permanecerán a tu lado. Mientras que seas exitoso, tus enemigos te tendrán en la mira. Va por igual, tanto amigos como enemigos. Tendrás enemigos. Es algo que sucederá. Si eres exitoso, a estas alturas tendrás enemigos. Como Jesús dijo: ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Y en Filipenses 4:9, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Es por eso que te hacemos este llamado una o dos veces al año, para poder compartir algunas ideas contigo. Al hacerlo, puedes entonces planificar tu vida de la forma en que deben de ser los ejemplos que te compartimos. Como Pablo dijo: lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. Lo dijo Pablo, no Jesús. Dijo: lo que visteis en mí, para que lo hagas, y el Dios de paz estará con vosotros. ¿Estás haciendo lo que has observado? Hay algunas cosas que he tenido que hacer, y frecuentemente llamo a algunas personas para ver qué es lo que están haciendo y las medidas que están tomando para alcanzar sus propósitos. Esto es porque no todo se encuentra en un solo medio. Hay ciertas personas que tienes que llamar para verificar qué es lo que están haciendo. Por ejemplo, Jesús hizo muchas cosas, pero en ciertos momentos llamó específicamente a Pedro, Santiago y Juan. Les pidió que vinieran a él y le dijeran qué era lo que estaba haciendo. ¿Sí? Como mencioné al inicio, tú puedes transformar tu vida, pero primero debes transformar tu mente, renovar tu forma de pensar. Nos dice renovar nuestra mente, transformar nuestra vida por medio de la renovación de nuestra mente y después nos dice que estas cosas pueden medir el carácter de tu pensamiento. Nos da una bella lista de las cosas que podemos tener. No siempre verificamos si cada cosa está en esta lista. Las cosas son diferentes para nosotros hoy en día. Somos santificados de alguna forma. Nuestros espíritus han renacido. Nuestros espíritus han sido condicionados para recibir la palabra de Dios, para que la palabra permanezca en nosotros. La palabra vive en nuestro interior y nos hemos hecho uno en la palabra. La palabra se ha mezclado con nuestro espíritu. La Biblia nos dice que aquel que es nacido de nuevo nace con un nuevo espíritu. Somos uno en el Señor. Y la Biblia nos dice que es una revelación. ¿Qué hacen nosotros? ¿Cómo se relacionan las escrituras? Permíteme compartirte algo importante de Juan 11, la bella historia de Lázaro, versículo 17 a 25. 17. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. 18. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios. 19. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. 20. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. 21. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. 22. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. 24. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. 25. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. He meditado mucho en esta declaración a través de los años, una y otra vez. que dijo Jesús, solo Dios puede hablar de esa forma. No dijo, tengo el poder de la resurrección. No. Dijo, yo soy la resurrección. Hermanos y hermanas, ¿qué tenemos aquí? ¿Con quién estamos lidiando? ¿Quién es este hombre? Si no creían que había caminado sobre el agua, aún tenían mucho por ver. No se compara a esta declaración. Dijo, yo soy la resurrección y la vida. Jesús es la resurrección, no el resucitador. ¿Quién es este hombre? Dijo, yo soy la resurrección. Veamos nuevamente. La mujer dijo que si hubiera llegado antes, su hermano no hubiera muerto. Los judíos dijeron que este hombre le devolvía la vista a los ciegos, hacía caminar a los cojos. ¿No podía entonces sanar a este hombre en lugar de que muriera? Esto era lo que todos pensaban, un Cristo que sanaba. Lo conocían como el sanador. Si hubiera llegado antes, hubiera sanado a mi hermano en lugar de que muriera. Lo conocían como el sanador y sabían que hubiera podido sanarlo, pero ahora era demasiado tarde. Si hubiese llegado 4 días antes, mi hermano no hubiera muerto. Y el maestro le responde, tu hermano resucitará. 24. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Y Jesús le dice que él es la resurrección, que él es el día postrero. Hermanos y hermanas, si hubiera dicho que era el resucitador, eso hubiera sido estupendo. Pero no. Dijo, yo soy la resurrección. Tenemos que descifrarlo. ¿Qué decía este hombre? Yo soy la resurrección. Y agrega algo más que parece que no quiere que escuchen. Hay cosas que son tan enormes que pretendemos que no escuchamos. Actuaron de una forma que parecía que no habían escuchado esa parte. Y Jesús añade, yo soy la vida. Ningún hombre puede decir esto, ningún hombre. Si hubiese sido un profeta, esto hubiera estado bien, pero no. Ningún hombre hablaba así. ¿Por qué te comportas en la manera en que lo haces? ¿Dónde te encuentras hoy en día? Es la función de tu mente. Puedes manejar tu mente, puedes controlar tu mente, puedes cambiar de parecer, puedes controlar tu mente, puedes hacer algo con tu mente y eso se verá reflejado en tu comportamiento. Se verá reflejado en lo que sucede en tu vida. Si Dios te dice que puedes ser transformado por el medio de la renovación de tu mente, Dios te está dando esa responsabilidad. Te está diciendo que puedes hacer que ocurra. Te está diciendo que puedes manejar tu mente. Inicié hablando acerca del manejo de tu mente, y hay una razón para esto. Dios nos pone en un lugar por una razón. Siempre hay una razón. ¿Cuántos saben que Dios es grande? No hablo del tamaño físico, no hablo de las dimensiones físicas de Dios, qué tan ancho o alto o pesado. Es solo hablo de que Dios es grande. Hablo de sus habilidades, de su descripción, de quién es Él, de su extraordinaria personalidad. Y hasta la palabra Dios se queda corta. ¿Cómo puedes describir a un Dios si Él es Dios? Puedo entender por qué. Gente muy estudiada, científicos en especial, con el entendimiento que tienen del mundo, del universo, ¿cómo pueden pensar que no puede haber un Dios? Para empezar, luchan con el orden de las cosas, del universo. Hay mucho orden que tendrías que ser tonto para pensar que todo es resultado del Big Bang. Y ahí ya tienen un problema. Y luchan con esa idea. Por otra parte, si hay un Dios, eso causa problemas. Es terrible y terrorífico. Causa problemas, pues si Dios existe, piensa, ¿dónde estará? No puede pensar que Él, como un ser espiritual, ¿cómo puede su entendimiento espiritual no estar abierto para entender las cosas espirituales? Así que espiritualmente no pueden entender lo que es Dios. Asumen que si hay una personalidad como Dios, el universo entonces es de un modo, Muchas estrellas son de muchas veces más grandes de la Tierra. Piensan que hay tantas y que son tan distantes y que son tan grandes y otras más pequeñas y que debe ser un tonto en pensar que alguien las creó. Pero hay algo más. Debe ser un tonto más grande al pensar que se crearon de la nada. Y ese es el problema. Si hay una persona tal como Dios, entonces Él debe ser glorificado, muy remoto a nuestra imaginación, mucho más allá de nuestra capacidad de imaginar. Si Él existe, esto va más allá de nuestra comprensión. Les comento a las personas que viajan, cuando estás en los cielos volando y miras hacia abajo la tierra, ¿no te sorprenden las guerras que hay en el mundo? El mundo es tan inmenso y te vas elevando más y más y ves a las personas cada vez más pequeñas que desaparecen. Son tan pequeñas. Ves las casas y también se ven muy pequeñas. Sus posesiones son tan pequeñas. Todas las cosas por las que pelean son tan pequeñas. ¿Qué pensará Dios de nosotros? Piénsalo bien. Observas el mundo entero, observas un pequeño edificio que ya ni lo ves. Es tan pequeño y es ahí donde te encuentras. David no tuvo las mismas oportunidades que tú y que yo tenemos. La habilidad de observar desde las alturas de las que hablé hace un momento. Pero tuvo la oportunidad de ver las cosas desde otro punto de vista y preguntarle a Dios. Dijo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? ¿Por qué te preocupas? Muchas veces me he preguntado, ¿vino Jesús? ¿Vino a este mundo insignificante y pequeño? ¿A qué? ¿A comer lo que como? ¿A sentir lo que siento? Y si lo hizo, pienso que es demasiado grande para nosotros. Dios vino a este mundo y habitó entre nosotros. Es demasiado grande para esto. Lo he pensado una y otra vez. Precioso Jesús, viniste y estuviste entre nosotros. Y muchos no te conocieron, pero tú sí lo conociste. Y viviste y habitaste entre nosotros. Y eres extraordinario, grandioso y magnífico. El universo entero te pertenece. Ni podemos describir el universo entero. Solo sabemos lo que sabemos. En algún tiempo se pensó que habían 9 planetas. Y luego dijeron que no, que Plutón no calificaba más como planeta. Y ahora nos dicen que han encontrado más de 50 planetas. ¿Cuándo parará todo esto? Y no ha terminado. Hay muchas cosas para que el hombre descubra de su medio ambiente. Mas Jesús vino y habitó entre nosotros y caminó sobre esta tierra. Y Él es el quien dice que es. Las implicaciones de esto van más allá de lo que podemos comprender. Significa que nunca hemos entendido lo que es caminar con Dios. Estamos agradecidos de tener la Biblia, la palabra que nos ha traído entendimiento de lo que es Dios. ¿Para qué ayudarnos a identificar su pensamiento entre tantos? Para ayudarnos a identificar sus pensamientos entre tantos. Para ayudar a identificar su personalidad en medio de tan vasta y variada imaginación, para ayudarnos a identificar cuando nuestras mentes ven tantas imágenes que describen a Dios. La Biblia nos ayuda a enfocarnos en un solo Dios. Lo bueno de la Biblia es que es comprobable. No es una Biblia religiosa del mundo. Es comprobable. La puedes leer y estudiar sus palabras y comprobarlo por ti mismo. Puedes comprobar la Biblia tú mismo. Es comprobable para todo aquel que quiera hacerlo. Cualquiera puede comprobar la Biblia, no la teoría, pero de manera práctica. Puedes comprobar la Biblia tú mismo y pienso que es hermoso. Te ayudará a ir más allá del mundo de la suposición. En la religión hay muchas suposiciones que en el cristianismo no las hay. Los que creen que hay muchas cosas, suposiciones del cristianismo, no conocen en realidad el cristianismo. No hay suposiciones en el cristianismo. Dios nos da la oportunidad de comprobar la información por nosotros mismos, comprobar las palabras de nosotros mismos.
Aleluya. Si no lo has comprobado tú mismo, estás perdiendo el tiempo. Lo puedes hacer tú mismo, y la razón por la cual debes comprobarlo tú mismo es porque tienes que probárselo a otros. Es para que no te intimides cuando les probemos la palabra nosotros mismos. De hecho, Dios nos invita a que seamos esa prueba, nos invita a probarlo. Puedes ir a cualquier parte del mundo y probar a Jesús, y Él te mostrará que es el mismo donde quiera que sea, en el norte, en el sur, en el oriente o en el poniente. En cualquier parte del mundo probará que Él es el mismo. Amén. En cualquier ámbito Él es el mismo. Lo puedes probar sin temor. Si crees en Él verdaderamente, lo probarás tú mismo. Probarás que está vivo en ti. Prueba de que es real y prueba de que está vivo en ti a cualquiera que se lo presentes. Pastores, líderes, prueben que Él vive en la iglesia porque así es. Él vive, aleluya. Jesús, Salvador del mundo. Hijo de Dios, Él quiere que hablemos de Él, que Él es el Salvador del mundo, el Hijo de Dios, y explicamos cómo lo hicimos. Anunciamos al mundo que Él es el Salvador, que Él es el Hijo de Dios, y cómo sucedió. Expliquemos cómo Él salvó al mundo, cómo se ofreció un sacrificio vivo, cómo murió por nosotros para que vivamos. Anteriormente les expliqué cómo el Espíritu Santo es la garantía. La Biblia lo llama la más preciada prenda que existe. Él es la garantía, el pago de garantía. El Espíritu Santo que tenemos es la prueba de que tenemos la conexión que tenemos con la deidad. Aunque Él es grandioso y nosotros parecemos insignificantemente pequeños, hay algo que prueba de que Él es Dios. Si Él fuera Dios, debería ser posible que viviera en cada corazón, en cada territorio, en cada país, en cada ciudad, debería vivir en cada hogar, en cada montaña, en cada valle, si es Dios. Si no lo fuera, no sería Dios, pero Él sí está y lo es. Aleluya. Nos dio el Espíritu Santo para establecer esa conexión, para que cuando pensemos que somos tan pequeños e insignificantes, el Espíritu Santo nos recuerde que esa conexión real y que nos demos cuenta de por qué esa conexión es real. No estamos distantes de Dios. Dios mora en nosotros a través del Espíritu Santo. Está en mi interior. Gloria a Dios, aleluya. Lo más hermoso de todo esto es que nos ayuda a entender de Jesús aún más. Dios es lo que necesitas que sea, y lo hace para su propia satisfacción, su propio gozo, su felicidad. Me gusta pensarlo. Dios me creó para su propia felicidad. Piensa en eso. Entonces debo ser cool, debo ser alguien importante. Si Dios me creó para su propia felicidad, entonces debo ser alguien importante. Es muy sencillo, es fácil de que lo comprenda. La religiosidad cristiana dice que Dios nos creó para Él mismo, y en la misma frase dicen que esto o aquello, que Dios ha venido a juzgarnos, y entonces me pregunto, ¿para qué me creó? No tenía que hacerlo ni se lo pedí. No debía hacerlo. ¿Para qué crearme y después quererme destruir con todo lo malo que sucede? No tiene sentido. Si Dios quiso crearme para su propia felicidad, entonces debo ser alguien importante, alguien cool. Sí, debo ser alguien importante. Si Dios te creó para su propia felicidad, ¿cómo sería feliz si crees que eres un inútil? Le debes ser útil a Él. Lo que comparto el día de hoy es el manejo de la mente. Piensa bien de Dios y piensa bien de ti mismo, y a su vez podrás pensar bien de otros y ellos de ellos mismos. Una de las cosas que he hecho a través de los años es, si comparto algo con pocas personas, unas 3, 4, 10, 12, y les comparto varios puntos, por ejemplo, del 1 al 7, les pido que los anoten incluyendo la parte de la escritura que corresponde. Y que más tarde compartan esos 7 puntos con alguien más. Les pido que enseñen con eso a otros y cuando menos lo piensen, ese aprendizaje se ha multiplicado con muchas personas más, llevándolo a sus corazones. Eso es lo que hago, gloria a Dios. Siempre seré próspero, porque he encontrado la palabra de Dios y la he adoptado, y esa palabra vive en mí, aleluya. Permíteme compartirte esto. Cuando hablo del manejo de la mente, no es como si quisiera saber lo que están pensando, no es así. El manejo de la mente es lo que Dios nos ha dicho de cómo podemos influenciar nuestros pensamientos. Podemos modificar nuestros pensamientos para ser más productivos, por ejemplo, para ser más exitosos, influyentes, prósperos. Podemos y debemos hacerlo. Puedes lograr tener una vida más feliz y plena, si puedes. La pregunta es, ¿quieres que lo sea? Si así lo deseas, es algo muy fácil, muy fácil, sin importar lo que estés atravesando, sin importar lo que has sufrido en la vida. Puedes culpar a todo el mundo menos a ti mismo. No importa la pregunta, es, ¿quieres ser más feliz? ¿Alguna vez leíste la historia de una mujer en un campo de concentración en Alemania? Sufrió cosas terribles, pero la parte de la historia que te quiero compartir es que ella relata una historia de perdón y de cómo al compartir el mensaje del perdón, otras personas se alegraban con ese mensaje y los buenos resultados que obtuvieron al escuchar esta historia. Un día se encontraba relatando su historia. Había ya visitado muchos países haciendo esto. En esta ocasión, un hombre vino a ella y le dio la mano para saludarla y agradecerle por lo que había compartido. Ella lo reconoció. Había sido uno de los hombres que maltrató en el campo de concentración. Le hizo cosas terribles y en ese momento ella no lo pudo perdonar y dentro de sí misma le pidió a Dios que la perdonara, pues no podía perdonar a ese hombre. ¿Te has enfrentado a algo donde pensaste que en esa ocasión no podrías perdonar a esa persona? ¿Que en el momento que pensaste que ya estabas listo para perdonar y no pudiste hacerlo? Bueno, ella le pidió a Dios, Dios, ayúdame a perdonar a esta persona. Necesito que me perdones por no perdonarlo. Y de repente ella sintió la cálida presencia del Espíritu Santo y Dios le permitió que pudiera perdonar. ¿Sabes que lo primero que ella sintió fue ese llamado de su corazón, un sentimiento? Pero en su interior ella sabía que Dios la había perdonado por no perdonar a esa persona. Mas al saber que Dios la había perdonado, eso produjo un milagro dentro de ella y se sintió lista para perdonar. Lo perdonó y lo saludó, y ella dice que a partir de ese momento, ella fue sanada de toda herida. Esas imágenes que le venían a la mente a torturarla y con las que había batallado por años repentinamente desaparecieron. Fue un milagro. Es un milagro cuando caminas acompañado de Dios. No batalles tratando de entender, recibe su perdón y haz lo mismo. Perdona, es un regalo. Recíbelo y entrégaselo a alguien más. Es un regalo, aleluya. Escucha, ¿eres una persona importante? ¿Eres una persona importante? Si eres importante, tengo un mensaje importante para ti. Los mensajes importantes solo los llevan personas importantes. Si alguien viene a ti y te dice que tiene un mensaje importante, le pones atención a esa persona aunque no la conozcas. Y ahora que sabes que lleva un mensaje importante, piensas también que esa persona es importante. Repite, soy importante. Y ahora díselo a tres personas más. Tengo un mensaje importante para todo el mundo. Aleluya. Así que es un milagro cuando recorres un camino acompañado de Dios. El perdonar se convierte en un milagro en tu vida. Es un milagro que no luches para no perdonar, pues ya has recibido ese milagro. Recibe ese milagro del perdón y entrégaselo a alguien más. Aleluya. Ahora, en el manejo de la mente, de todo lo que te he compartido, te dije que eres una persona muy importante, ¿cierto? Una persona muy importante con un mensaje importante. ¿Qué es lo que tú tienes que otras personas necesitan? ¿Qué tienes? ¿Te das cuenta de que todos fuimos creados por Dios para ser extraordinarios? Todos y cada uno de nosotros. Un campeón. Ese es el plan de Dios. Ninguno de nosotros fue creado para sufrir derrotas. Ninguno. Cada uno de nosotros somos únicos y Dios nos creó para cosas extraordinarias. Quizá no ocupemos la misma posición en la sociedad, pero eso no significa nada. Esta es solo la plataforma en la que la sociedad se organiza. Puedes ser tan exitoso como te lo propongas y ser una inspiración para el mundo. ¿Recuerdas cuando José vivía en la casa de Potifar? Era un hombre próspero en la casa de Potifar. La Biblia nos dice que era un hombre próspero. Luego lo metieron en prisión, y en la prisión también era un hombre próspero. Salió de la prisión y se paró frente a Faraón, y más tarde Faraón también fue prosperado gracias a él. Hizo prosperar a todas las legiones. ¿Qué es lo que lo diferenciaba? Lo que todos tenemos, lo que somos, lo que lo hizo prosperar es lo que él era. Así que, ¿qué es lo que tienes que otros necesitan? Número uno, dirección. Hay mucha gente que no la tiene, mucha gente que va por el mundo sin dirección. La Biblia dice que andan como ovejas sin pastor, sin dirección. Y entonces apareces tú, que tienes algo que ellos necesitan, dirección. Eso es lo que necesitan, dirección. Y entonces tú apareces, encaminas sus pensamientos, encaminas sus corazones y como consecuencia sus vidas. Esta es tu labor, es una responsabilidad divina. Llevas al Espíritu Santo dentro de ti, tienes la unción, llevas dentro lo que tienen que hacer, les das dirección, el Espíritu Santo te ha dado la dirección entonces. Como esto es lo que necesitan, tú se lo das. No te dio dirección solo porque sí, te dio dirección para que se la dieras a otros y que los ayudaras. Todo lo que Dios te da como bendición lo hace para que tú bendigas a otros. Es porque no todos conocen a Dios, no todos creen en Él, no todos acuden a Él. Pero tú, que lo has aceptado, dice, hijo, hija, a través de ti quiero cambiar a otros. Y entonces te da ese regalo para que lo uses para beneficio de otros. ¿Lo ves? Entonces te da dirección. Y así puedes distinguir el pensamiento de otros. Distingue sus pensamientos, su corazón. ¿Y cómo puedo hacerlo? Te preguntas. Es muy sencillo. Aprende a guiarlos a que piensen de manera correcta. Muchas personas piensan de forma incorrecta. Por ejemplo, inicia ayuda dándote los pensamientos que Dios tiene acerca de ti. Si pensabas que Dios no te quería, te dije que no, que Él te amaba tanto, y así que te ayudé a que supieras lo que Dios piensa de ti. No esperes a que te encuentres en un escenario para poder hacer lo mismo por otros. Debes hacer todo el tiempo, compartiendo la palabra de Dios de una manera muy sencilla. Es como ministro a la gente. No necesitas hacer una sesión de consejería especial. Cuando te encuentras con un muchacho que está enojado con su padre, no necesitas conocer a su padre, pues conoces la palabra. Ayudarás a dirigir el pensamiento del muchacho con tu conocimiento de la palabra sin importar si conoces a su padre o no. Le hablas de cómo Dios pide a sus hijos amar a sus padres, a honrarlos, no solo cuando los padres son buenos o amables. Dice siempre. Cuando compartas con este muchacho, no le hables mal del padre, dile que debe amarlo. Quizá no le guste escuchar lo que dices, pero aún así debes guiarlo correctamente. Al hacer todo esto para alguien más, Dios te prosperará y te bendecirá a donde quiera que vayas. ¿Qué es lo que sucede cuando le hablamos hacia la gente? Guiamos sus pensamientos, les ayudamos a pensar de forma correcta. Hay mucha gente que tiene muchas cosas malas que decir, pues los han criado así. Dicen que las cosas incorrectas es algo natural para ellos. Tienen pensamientos negativos y tú debes ayudar a distinguir sus pensamientos. Les cambias la forma de pensar a través de las palabras correctas que les compartes. Piensas que quizás no sea la forma correcta, pero les ayudarás a dirigir sus pensamientos y a encaminar su mente al lugar correcto, aunque no podrás ayudarlos si tú mismo no sabes cómo manejar tus propios pensamientos. Número 2. Visión. Compárteles una nueva imagen. Muchas personas no tienen en su mente la imagen correcta de ellos, de ellos mismos ni del mundo. Dales una nueva imagen. Es lo que hago yo cuando predico. Comparto una nueva imagen. Sé que muchas personas tienen una imagen incorrecta antes de llegar a la iglesia. La tienen, pues hay tantas cosas en el mundo que los llenan de imágenes equivocadas. Muchos incluso han crecido con estas imágenes incorrectas. Cuando crecían les llamaban nombres como cabezón, gordo, narizón y cosas por el estilo. Si escuchas todas esas cosas cuando estás creciendo y quizás no tengas la conciencia de lo que significan esas palabras, pero ya otros han formado opiniones de tu vida y creces con esas palabras que llegan a formar parte de tu personalidad. Quizá esos pensamientos sean muy difíciles de cambiar. Es por eso que creces así y te conviertes en la persona que otros piensan que eres. Esta es la personalidad que has asumido. Si eres atrevido o tímido, si eres rápido o ágil, todas estas cosas tienen que ver con lo que creciste oyendo y leyendo todo el tiempo. Si algún muchacho de 17 años va a la escuela y quiere matar a todos sus compañeros, eso no inició ese día, ni siquiera empezó por la pelea que tuvo con uno de ellos unos días antes. Inició desde que lo empezaron a criar, torcido. Su mente creció torcida. Todos esos años de escuchar lo mismo le dieron la capacidad de formar esos pensamientos, los absorbió y los manifestó años más tarde. Así que nuestra labor es presentarles una nueva imagen de sí mismos, una nueva visión. Cuando usamos la palabra visión, se oye enorme y espiritual, difícil de comprender, pero es sencilla. Una nueva imagen, una nueva representación, es algo sencillo. Para que alguien pueda formarse una nueva imagen de sí mismo, hay que ayudarle a lograrlo, dirigir sus pensamientos a otro nivel. Hay algunos cristianos que, aunque han sido cristianos por algún tiempo, cuando tienen un problema de salud, ¿qué hacen? Piénsalo. Piensan en esto. Un hombre va al médico. Esto pasa todo el tiempo. Lo he visto en todo el mundo. Hacen lo mismo. Va al médico porque tienen un problema. El doctor lo examina y le dice lo que tiene. Y el hombre rechaza ese diagnóstico en el nombre de Jesús. Entonces, ¿para qué fue el médico? Va a la iglesia y cuenta que fue al médico y que rechazó ese diagnóstico en el nombre de Jesús. No rechazó nada. En realidad, hizo que ese pensamiento se sembrara en su mente. Antes de ir al doctor, sabes que hay algo mal, pero tú dices no. Todo está bien. Estoy bien. Como hijo de Dios, cuando algo no está bien en tu cuerpo, ¿qué haces? Creas una visión, una nueva imagen. Dios nos dice, mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. ¿Qué hace Dios? Nos da una imagen. Es así como actúa la palabra. Nos dice, ve en el espejo de Dios y verás la imagen que Dios tiene de ti. Dios quiere que veamos lo que Él ve. Hay personas que no ven esa imagen, ven la imagen incorrecta todo el tiempo, la imagen de alguien enfermo, y esa es lo que eligen. Estoy enfermo. Ven la imagen de alguna debilidad en sus vidas y se apropian de esa imagen. Continúan viendo esas imágenes y es mi labor darles una imagen distinta. Les pido que me entreguen por el momento la imagen que han conservado para que yo pueda mostrarles una imagen diferente. La Biblia dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Jesús pagó un alto precio por ti y te defenderá hasta el fin del mundo. Defiendes a esta persona hasta el final. Nunca te dejará o te abandonará. Nunca te llevarán a una postura de abandono. Jesús te dice que nunca te dejará o te abandonará. Si nunca te dejará o te abandonará, quiere decir que estará contigo siempre. Y si Dios está contigo siempre, ¿qué significa? Significa que eres victorioso en todo momento, que puedo vivir sin preocupaciones, como te compartí anteriormente. No pienso muy profundamente a menos de que sea para meditar en la palabra de Dios. No pienso profundamente en nada. Solo en la palabra valen la pena los pensamientos profundos. Si soy exitoso, no tengo que pensarlo muy profundamente, pues creo en la inspiración divina. Si necesito algo, hablo en lenguas. Cuando hablas en lenguas, obtienes la respuesta para tu espíritu a tu mente, y la interpretas para aplicarla a tu vida. Está contenida dentro de ti mismo. ¿Dónde está Dios? Dios está dentro de ti mismo. ¿Para qué te esfuerzas tanto? ¿Para qué sufres por nada? Habla en lenguas. No te rompas la cabeza. Si no puedes en este momento, más tarde vendrá. No lleves esa carga. La Biblia dice que le lleves todas tus cargas a Dios. ¿Sabes que hasta los pastores trabajan arduamente? Creo en el trabajo duro. El trabajo duro debe iniciar desde un lugar de descanso. Trabaja desde una posición de descanso. No traigas cargas contigo, no las necesitas. Jesús dijo, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Su carga es ligera. ¿Por qué lloras por la pesada carga? ¿Qué es lo que te dice? Ligera es mi carga. Entonces, Si traes una pesada carga, no es una carga de Jesús, es de alguien más que te la dio a ti, una carga más. Todo lo que nos pide, hay que hacerlo con gozo, pues es un honor hacerlo. Cuando Dios me pide que hagas algo, hazlo bien. Me gustaría que entendieras lo que significa el reino de Dios. Cuando Dios nos pide que hagamos algo, no lo veas como una carga. No pienses que Dios ha puesto una carga sobre ti. No pienses que ha puesto la carga de llevar el Evangelio a las naciones. No lo pienses de esa manera. Él ya ha salvado al mundo y solo quiere que todo el mundo lo sepa. Eso es todo. ¿Por qué piensas que es una carga? ¿No es lo que hace? Lo que te da es ligero, tan ligero que ni siquiera lo sientes. Es porque es un gozo. Es un gozo, así que cuando Dios te pide algo, hazlo de la manera que lo entiendes. Si Dios te pide algo, es un momento emocionante, porque te deja ver lo que quiere ser a través tuyo. Dios no necesita tus recursos, no los tendría si Él los necesitara. No necesita tus recursos porque Él no tiene los suficientes. Lo que quiere es muy sencillo. El Verbo se volvió carne y habitó entre nosotros. Esta es la clave y significa que Dios, como no es de carne, quiere que actuemos como una carne en la tierra. Los ángeles no pueden habitar en la tierra, pues no son de carne. Los demonios tampoco pueden habitar en la tierra, pues no son de carne. Así que quiere que actuemos como su carne en la tierra. El Verbo se volvió carne y fue conocido en la tierra, y ahora quiere entrar a mi mundo y que pueda yo alcanzar todas las personas que me escuchen. Dios quiere usar tu voz en la tierra, quiere ministrar a través tuyo, quiere ser la respuesta a tu mundo, y tú dices: heme aquí, Señor. Primero me llena de su espíritu y luego me traduce su palabra para que pueda entenderla y llevarla al mundo. Y cada vez que la comparto, escuchan. El Verbo se volvió carne y habitó entre nosotros. Esto es algo real en mi mundo. Cuando me adentro a mi mundo, Dios se vuelve carne. ¿Lo ves? Esto es todo. ¿Y Pablo qué dijo acerca de esto? Lo mismo. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Esto fue lo que dijo: Cristo en ti, la esperanza de gloria, Cristo en mí, en cada célula de mi ser, Cristo en mí. Aleluya. Siempre estoy consciente de que Cristo vive en mí, siempre. Vive en mí, está conmigo inseparables. Puedo lograr cualquier cosa, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo que Cristo quiere que haga, lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque me transformo en lo que Él quiere que yo sea. Les dije: denle una nueva imagen, una imagen de éxito, una imagen de prosperidad infinita. Hay algo dentro de nosotros. Seguimos creciendo. No nos conformamos con menos. Mejoramos día a día. Conforme progresamos, Dios nos sigue abriendo oportunidades de dar y dar y dar. Al dar más, nos volvemos más grandes. Entre más damos, no podemos parar la corriente. Entre más damos, más recibimos. No podemos parar esa corriente. Así es esto. Aleluya. Me siento mal por aquellos pastores y líderes que no saben cómo dar. Entre más retienes, menos recibes. El dar contiene promesa. El recibir no contiene promesa. Es de más bendición dar que recibir. Cuando das, está la promesa que lograrás algo más grande, pero cuando recibes, solo recibes lo que te dan. No te vuelves más grande cuando recibes, te vuelves más grande cuando das. Cuando recibes es solamente lo que recibes, no se multiplica hasta que das. El que te dio se vuelve más y más grande. Hay algo que pensaba hace algunos años, pensaba que era mejor para Dios manifestarse de esta manera. Me bendecía a través de otros y eso hacía la experiencia sobrenatural. Cuando compartía un testimonio no conocía a la persona con la que hablaba, pero esa persona me daba algo. Pensaba que esto era algo sobrenatural. Y Dios me dijo: se oye bien, pero es algo tonto. Me gusta bendecirte a través de personas que te conocen. ¿Por qué? Porque cuando cualquier persona te da algo, esa persona se hace más grande. Si te bendigo a través de desconocidos, ellos se vuelven más grandes, pero quiero bendecirte a través de gente que conoces para que ellos crezcan junto contigo. Y por fin lo entendí. Y cuando lo entendí, Dios me decía todas estas cosas. Yo estaba ministrando en diferentes países y muchos de esos ministros recibieron dinero de Estados Unidos. Tenían programas de viajes, regresaban con dinero y le dije a Dios, no he traído dinero, pero sí doy dinero. Esto es todo. Encontré el secreto. Dios estaba bendiciendo a aquellos que me daban a mí cuando viajaban a Estados Unidos y recibían dinero. Dios bendecía a los estadounidenses que les daban dinero y volvían a casa con ese dinero y nada más. Solo recibían, pero nada más. Sin embargo, los que donaban en Estados Unidos, ellos se engrandecían al dar. Y pensé, voy a mandar Biblias alrededor del mundo. Voy a enviar dinero alrededor del mundo. Y fui bendecido y compartí esto en la iglesia. Les dije que iba a haber gente que donaría dinero de todas partes. Y sabía que lo haría, pues al dar, ellos se engrandecerían. Dios lo haría. Los que donaron se dieron cuenta de que era de verdad. Cuando daban, ellos se engrandecían. Se engrandecieron y ahora estamos compartiendo todo el mundo. La Biblia dice que las cosas secretas pertenecen a Dios. Aleluya. No pienses que no es algo sobrenatural, que si necesitas algo y alguien te lo da. Esto es porque Dios lo sabe y conoce a la gente que puede hacer lo posible. Dios quiere que la gente como tú alrededor se engrandezca, pues son las personas que te apoyan. Apoyan tu visión, apoyan las cosas que haces, creen en ti. Un extraño no sabe nada de esto de ti. Dios no tiene más opción que bendecirlos cuando te han ayudado. Pero prefiere que te ayuden los que te conocen para que ellos se engrandezcan. Cuando tienes ya la imagen y la sostienes, miras esa imagen que Dios te dio y somos transformados. Lo mismo sucede cuando usas lo que tienes. Piensas en esto. Crea pensamientos de amor y no de odio. ¿Qué quiero decir con esto? No hablo de que odiemos a alguien, pues hay veces en que ni siquiera odiamos a alguien más, pero más pensaba en lo que nos odiaban. Hablo de la persona a la que no le caigo bien. Si hay alguien a quien le caes mal, recuerda lo que te mencioné antes y alégrate de que le caigas mal a alguien. Hay mucha gente en este mundo, e inevitablemente le caerás a alguien mal. Piensa que a Dios le agradas. Y tú le agradas a Dios. Él piensa que eres cool. En verdad lo piensa. Quizás has visto que a algunas personas no les importa la forma en que se ven. Solo salen. Deben tener una opinión baja de sí mismos. Es importante que tengas una buena opinión de ti mismo. No esperes a que alguien más te diga lo que piensa de ti. Di, soy grandioso. Solo aquellos que saben que son cool y grandiosos podrán ayudar a otros para que sepan que son cool y grandiosos. Sí. Número 3. Lenguaje. Ya dijimos que el número 1 es dirección, número 2 es visión y número 3 es lenguaje. Entrega a otros nuevas palabras, palabras de amor, palabras positivas. Dales nuevas palabras. ¿Conoces a gente que solo salen palabras desagradables de su boca? Dales nuevas palabras. Hablan con alguien con descripciones como chaparro. Quizá no sean muy alta esa persona, pero igual lo pueden describir así en lugar de palabras negativas. No es necesario describir a alguien usando palabras negativas. Hay que cambiarlas por palabras positivas, cambiar el lenguaje. Les estás ayudando a que utilicen un lenguaje nuevo. Enséñales un nuevo lenguaje. Si alguien no es muy alto, no es necesario describirlo como chaparro. Es solo que no es tan alto como otros. Todos somos altos. Nada más que no todos somos igual de altos. El problema no es acerca de la estatura, es acerca de la imagen, es acerca de la autoestima, es acerca de ser atrevidos y llenos de confianza. Hay que aprender a ver las cosas de forma distinta y edificarnos y fortalecernos en lugar de permitir escuchar cosas que nos desagraden. Jesús nos creó y quiere que siempre nos veamos de manera positiva, pues piensa que podemos cambiar a pensar así. Nos fortalecemos cuando cambiamos todo lo negativo que hay en este mundo. Esto es lo que piensa, y esto es lo que debemos pensar nosotros también, aleluya. Dales palabras nuevas, enséñales un nuevo lenguaje, una nueva forma de comunicarse, ¿sí? Palabras de sanidad. Enseñas estas cosas en la iglesia. ¿Te das cuenta de que algunas veces tratamos de enseñar cosas que la gente no entiende? Les hablamos de cosas diferentes, y solo te escuchan, pero no entienden. Y año con año, esas personas no tienen un crecimiento, pues Lo que les enseñaste no sirve para crecer, pues no lo pudieron aplicar a sus vidas.
Aprende la diferencia entre enseñar para dar información y enseñar cosas para la vida. La diferencia entre los fariseos y los escribas nunca ayudará a alguien a crecer. No les has enseñado algo que les transforme la vida. Puedes enseñarle a alguien que nunca fue a la escuela la diferencia entre griego y el hebreo, y es algo que les cambiará la vida. Quizás no tengan Biblias y aún así les hablas del griego, etc. Y te miran y no sabes qué piensan, pero lo que sí es seguro es que nada de esto cambiará sus vidas. Permíteme, te cuento una historia de un joven pastor. Tenía una iglesia con aproximadamente 3.000 miembros. Se empezó a estudiar para ser un predicador mayor. Quería aprender mucho, y eso era maravilloso. Empezó a estudiar filosofía. Un domingo, una mujer llevó a su esposo, que no asistía normalmente, y resultó que él era el profesor de filosofía. El pastor dio su servicio y más tarde se encontró con la mujer y su esposo. El esposo le menciona al pastor que era mejor que se concentrara en enseñar la Biblia y no filosofía. Era un consejo. Le dijo que era mejor que se especializara en el estudio y enseñanza de la Biblia, pues así ayudaría a muchas personas que no perdiera el tiempo en la filosofía. Así que mi consejo, también para los pastores, es que se especialicen en la Biblia. Lo que la gente quiere escuchar es acerca de Dios y no filosofías del mundo. Quieren aprender acerca de lo espiritual, quieren aprender de Dios, quieren saber acerca de Jesús, quieren escuchar su historia. La gente busca personas que saben acerca de esas historias, alguien que se los explique y que se los presente a él. La gente asiste a los servicios dominicales y los que hay entre semana para saber también sobre Jesús. Háblales de él, que sientan que Jesús es real. Y preséntales al maestro. Y ahora, el número 4, el mensaje. Lo que quiero decir es que les des un mensaje nuevo. Reemplaza el mensaje de odio y dolor y frustración por un mensaje de amor y bondad. Si la gente llega con un mensaje de odio, dolor, frustración, dales un mensaje de esperanza. Debo reemplazar ese mensaje que traen con un mensaje nuevo. Debo ayudarles a manejar su mente, manejar sus pensamientos. Piensa en esta labor como una labor asignada por Dios. Cualquier cosa que contribuya a mejorar la vida de alguien más es por una labor asignada por Dios. Para subir al siguiente nivel, hay que darles un mensaje de gozo, un mensaje de gloria y no un mensaje de sarcasmo. Veamos Proverbios 24, del 3 al 4. Con sabiduría se edificará la casa. Y con prudencia se afirmará. 4. Y con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. Esto se oye que viene de Dios. Siempre nos da un mensaje agradable que ayudará a nuestras vidas. No se escucha como un mensaje de alguien que está en nuestra contra. Nos muestran los secretos, nos muestran cómo mejorar nuestras vidas. Nos dice, con sabiduría se edificará la casa, un hogar, una familia. Con sabiduría se inicia una construcción y así se establece. También menciona que con ciencia se llenarán las cámaras, se llenarán de cosas preciosas y enriquecedoras. Aleluya. A través de las escrituras nos habla de sabiduría, nos habla de planeación, habla también de previsión, de visión y de instrucción. Dios te da todo esto. Te da previsión, más tarde visión. Primero te da la visión y la imagen de las posibilidades. Y una vez que las entiendes, te las entrega. En la arquitectura podemos imaginar lo que queremos diseñar. Diseñamos una casa y conocemos cada curva y cada ángulo. Es así como funciona la arquitectura. La casa se diseña de acuerdo a lo que imaginé. Es porque tengo visión y previsión para la casa. Más adelante se presenta la instrucción de cómo construirla. Esto es lo que Dios te da. Te dice que cualquier cosa se puede construir por medio de una planificación sabia. Dios te da previsión y quiere que la aceptes. Si aceptas la visión que Dios te muestra, te da también la unción para llevarla a cabo. Se vuelve algo real para ti. ¿Te puedes imaginar una iglesia con 500 miembros y más tarde de 5.000 miembros? Esto es lo que Dios te presenta. Una vez que la aceptas, la haces realidad. Y para llevarla a cabo esa realidad hay que seguir las instrucciones. Lo que Dios te dice que hagas. A cada paso, Dios te dirige, te guía y debes seguir sus instrucciones. Al seguir sus instrucciones, esa visión se realiza. Gloria a Dios. Dios también nos habla de sentido común, entendimiento. Si se establece el entendimiento, se refiere a discreción. Dios nos ayuda a tener discreción, que seas precavido y considerado, que seas inteligente y considerado con el Espíritu Santo, que seas discreto. Dios te guía y tú lo escuchas. Gloria a Dios. La traducción de la Nueva Versión Internacional menciona: con sabiduría se construye la casa, con inteligencia se echan los cimientos. Menciona, con sabiduría, sabiduría en la planificación. Si actuamos con sabiduría, entonces estamos aplicando el conocimiento, y esto es muy importante. Dios nos habla del conocimiento especializado e instrucción, mantenerse siempre actualizado. Al planificar, por ejemplo, un nuevo programa para tu iglesia, un programa de crecimiento, tienes que planificar ese programa. Si no lo haces, no se puede llevar a cabo. Si es un programa de crecimiento, tienes que ver siempre las cifras, lo que ha sucedido en los últimos 3 meses, y también ver la cifra que quieres alcanzar en los próximos 3 meses. Tienes que mantenerla en mente para alcanzarla. Tienes que planificar para que esto suceda. No va a ocurrir por sí solo. Un pastor no es solamente alguien que no actúa, como dijo Jesús, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vemos la última parte donde dice salvar. ¿Y lo demás? La parte de buscar. ¿Cuándo vas a salir a buscar? No vas a esperar a que la iglesia, a que las personas lleguen por sí misma. Un pastor que no sale a buscar es un pastor sin crecimiento, sin un plan. Permíteme decirte algo. Cuando somos ministros, ministramos a la gente siempre bajo la inspiración del Espíritu Santo. Ya sea que ministremos por sanidad o favor, no importa. Siempre debe de ser la unción del Espíritu Santo. Claro que la sanidad o el favor de Dios no las puedo controlar. Las cosas suceden siempre y cuando sea a través de la palabra, lo que he aprendido de ella y a través del Espíritu Santo. No es algo que puedo conectar y desconectar, pero puedo trabajar en cosas para que suceda. El regalo de Dios se da a través del Espíritu Santo. Nos da su palabra para nuestro conocimiento y nuestra fe. Y así podemos actuar bajo su palabra en cualquier lugar, para cualquier propósito y obtendremos resultados. Hay cosas sobrenaturales que suceden. Empiezas a notar un crecimiento y un reavivamiento, algo muy interesante que Charles Finson mencionó. Dijo que después de muchos años de reavivamiento, entendió que había principios que tenía que seguir para recibir este derramamiento del Espíritu sobre cualquier ciudad. Estaba convencido de que podía suceder en cualquier ciudad que él eligiera. Como lo menciona, parece que Dios no hará nada por nosotros si no oramos. Y lo menciona porque después de años de estudio, descubrió que hay una estabilidad. Pensó que había una estabilidad entre pedir y recibir, entre buscar y encontrar, entre tocar y abrir. Esto es todo. Un pastor no solo confía en la suerte, no sabe si esa suerte llegará. Mas Dios nos da el poder, la habilidad, la responsabilidad de que las cosas sucedan. ¿Para qué esperar? Si sé lo que tengo que hacer, lo hago. Hay cosas que harás, hay cosas que debes de hacerlas. Si quiero cambiar nuestro nivel de crecimiento, necesito trabajar. Por ejemplo, en un negocio. Si tengo un negocio y se lo confío a alguien, espero que haya un crecimiento. Si regreso tiempo después y no veo el crecimiento esperado, entonces será tiempo de despedir a una persona. Si Dios te confía algo y no lo haces, ¿por qué piensas que Él no te va a despedir? Tiene un historial de despedir a las personas. Estudia la palabra y lo descubrirás. Tiene dos formas de despedir a alguien. Los corre o inicia algo nuevo y se olvida de ti. Mientras que te pones a contemplar si haces algo o no, Dios ya tiene planes más serios. Es como en el reino de Dios y la historia del árbol sembrado que no dio fruto. Tenía un hombre una higuera plantada en su viñera y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador: He aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no la hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año,
hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto bien, y si no, la cortarás después. ¿Lo ves? ¿Qué pasa si ya no tiene más tiempo? Dios quiere fruto ya. Dijo: soy la vid y ustedes las ramas. Mi padre es el cultivador de la vid. Cada rama que no da fruto, mi padre la corta, la elimina. Es por eso que no debes permanecer pasivo pensando que 300 miembros en tu iglesia está bien. ¿Cuánto tiempo has tenido solo 300 miembros? Es tiempo de crecer. Cuando eres consciente de la necesidad de crecimiento, el crecimiento sucederá. Hay que permitirle a Dios que te permita crecer. Pídeselo a través de su palabra y a través del Espíritu Santo. Recuerda que tienes la unción para obtener resultados. No lo olvides. Dios nos ha elegido a nosotros, no nosotros a Él. Nos manda a producir frutos. Esa es mi misión. Multiplicar lo que Dios me ha dado, una cosecha. Mantente al frente de lo que hagas, y para eso debemos checar que estamos haciendo lo correcto. Es válido hacerlo. Cuando trabajamos con otros, les pedimos que nos mantengan al tanto de lo que hacen. Tienes que monitorear lo que sucede, pues quieres tener éxito. No solo se trata de tener un sueño y establecer objetivos. Si quieres tener resultados en 3 meses, por decir, tendrás que hacer algo durante ese tiempo para obtenerlos. ¿Cuántas veces has pensado en hacer algo y lograrlo en 3 meses? Y el tiempo pasa y no has logrado nada. Es porque no trabajaste en ello. Se supone que tenías que trabajar para lograrlo. Dios te da una visión, te da una imagen. Tú eres el responsable de llevarlo a cabo. Te fijas una meta, una fecha para cumplirla. Le pides a Dios que te dirija, que te dé instrucciones. Oras y le preguntas qué hacer. Muchas veces me ha pasado que antes de orar ya ha sucedido algo. Eso es lo que Jesús dijo. Muchas veces antes de que mis rodillas toquen el suelo, ya me ha respondido y aún así oro. No por lo que quería orar, sino oro para agradecerle por lo que ya ha hecho. Muchas veces Dios me responde antes de iniciar mis oraciones. Ya no tengo que convencer a Dios de mis ideas. Confío en que ya lo ha hecho. Trabajo en mi destino. Debes pensar así también. Es por eso que Dios me envió aquí para ayudarte a entender, a captar el mensaje de que ya ha abierto tu corazón para que lo aceptes. Es verdad, un destino. Dios ya tiene nuestra vida planificada. Es un buen plan. Es un plan excelente. Te da la previsión, la visión y la instrucción, y debes seguirlas. Tendrás un viaje espectacular con nuestro Señor. Aleluya. Por último, Proverbios 22:29. ¿Has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará, no estará delante de los de baja condición. Habla de la posición de estar parados delante de los reyes. Delante de, ¿qué significa? Ante la presencia de. Así que un hombre solícito se para delante de los reyes. ¿Qué te dice todo esto? Delante de los reyes. Él está entre los reyes. Cuando Dios habla de reyes, no habla de las personas que portan una corona precisamente. Habla de autoridades. Habla de personas que deciden las reglas. Habla de un lugar de dominio. Puede que sea una industria o algo por el estilo. Cualquier cosa que sea. La trae bajo su dominio. Menciona: ¿has visto hombre solícito en su trabajo? Como pastor eres diligente en tu trabajo. Un hombre solícito que se para delante de los reyes. Samuel dijo: así que lejos sea de mí, que pequé yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Tienes que orar por las personas que tienes bajo tu cargo. Si Samuel pensó que era un pecado contra Dios no orar por el pueblo, pecas si no oras por las personas a tu cargo. Tienes que orar por ellos. Mantente enfocado en hacer esto. Si eres un pastor, ora por tus ovejas. Es importante. Enfócate en pastorear. Si eres un pastor, sé diligente. Tienes que hacerlo tu prioridad. El trabajo de un pastor no es un trabajo de medio tiempo. Cualquier otra cosa sí puede serlo, pero esto no. Presta atención. Hasta pensar en lo que Jesús hizo es más que suficiente para darnos cuenta de la importancia de orar. La Biblia nos dice que Jesús nos compró con su propia sangre. Recuerda lo que Pablo aconsejó a los líderes de Éfeso antes de partir. Llamó a la iglesia el rebaño que Jesús compró con su propia sangre. Les hizo entender la importancia de esto. Así que si Dios puso gente a tu cargo, es un asunto muy serio. No importa lo que hagas, Dios te dio la gracia, te da la gracia para que todo lo que tengas que hacer, pero tienes que aprender cuál es la prioridad. Aprende cuál es la prioridad. La iglesia cuyo pastor considera que su trabajo en la iglesia es un trabajo de medio tiempo no crecerá. La iglesia requiere de la atención. El asistir a estas clases, por ejemplo, es una buena inversión de tu tiempo al hacerlo, pues lo que aprendas lo llevarás y aplicarás en tu iglesia. Si actuamos como que no tenemos tiempo para los asuntos de la congregación, la iglesia sufrirá y no crecerá. Tienes que prestar atención a los asuntos de la iglesia. ¿Has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará, no estará delante de los de baja condición. Me sorprende la segunda parte de este versículo. ¿Cómo Dios puede referirse a alguien con baja condición? ¿Qué significa? Dios dice que son personas que no cuentan. Salomón los llama hombres vanidosos, que significan que son hombres vacíos, que no son importantes. Lo que hacen no es importante. Nos dice que no valen. No valen nada. Pero dice que lo que hacen no tiene valor. Dios dice que la esencia de tus valores se ve reflejado en tus palabras. Si tus palabras carecen de valor, son vanas. Pagarás por ellas. Jesús dijo, mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Las palabras vanas de los hombres vanos son sin valor. Si tus palabras son inútiles, entonces tus pensamientos también son inútiles. Dios nos dice que una persona diligente no se parará con ellos, con aquellos que son vanidosos y de baja condición. ¿Quieres ser alguien de baja condición en tu sociedad? No. ¿Quieres estar en un alto nivel para poder efectuar cambios? ¿Quieres tener la habilidad de poner en orden las cosas? ¿Quieres tener la capacidad de traer gloria al Maestro Jesucristo? Esta es tu labor. Es tu responsabilidad y lo lograrás. Amén.